Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pueden sentar. Acá queda un lugar, otro lugar. Quedan dos lugares, uno ahí y otro acá.
Y acá hay uno más.
Y acá hay otro más, me dicen. Y otro, dos lugares más acá. Bueno, algunos anuncios antes de arrancar con el contenido. Básicamente, esta va a ser la sesión de desarrollo cross-platform, ¿sí? O entre varias plataformas. Les voy a pedir que quienes vayan llenando las encuestas, al final las vamos a recoger para usarlas para un sorteo, ¿sí? Así que es importante que el papel lo llenen y después nos lo den. Y si tienen preguntas, les pido por favor, vamos a dejar las preguntas para el final, ¿sí? Porque esta sesión también sale grabada, entonces queremos grabar todo el contenido entero y después si hay preguntas, se hacen después, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar nomás. Muchas gracias por el interés. La verdad que yo me siento súper bien que muchos se dijeron estar acá. Es un honor contar también con la presencia de Damián Schenkelman y Mariano Converti de Southworks, uno de nuestros partners con los que trabajamos, por ejemplo, en el desarrollo de estos contenidos, ¿sí? Básicamente, ¿qué es lo que hablamos cuando hablamos de desarrollo en muchas plataformas, ¿sí? Estamos, como decíamos anteriormente, como decía David, como nos introducía David, estamos en un momento medio bisagra, ¿no? de la industria. Es un momento donde está cambiando un poco el paradigma hacia una visión, que por lo menos la que compartimos desde el punto de vista de Microsoft, es una visión de distintos tipos de dispositivos que consumen distintos sets de servicios que sirven para mejorar la vida de las personas en distintos tipos de situaciones. No solamente en lo que solían ser las situaciones en la oficina o en la casa, como solía ser, si se quiere, históricamente, sino también en otros escenarios, en el camino con mi dispositivo móvil, en el auto a través de Bluetooth y algunas otras cuestiones. Está saliendo ahí el audio, ¿no? ¿Está saliendo bien? Porque no sé si... Ahí estamos. Bueno. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando pensamos en este nuevo paradigma, ¿no? Básicamente, estamos teniendo en cuenta una serie de escenarios que antes, la verdad, que no se tenían en cuenta. Esto de chequear un desarrollo web en distintos tipos de browsers no es solamente para distintos browsers que corren en una versión de un sistema operativo de escritorio u otro, sino también me abre la ventana a las tendencias que ocurren actualmente de los dispositivos móviles, ¿sí? Ya es sabido que los dispositivos móviles están ganando cada vez más terrenos, ¿sí? Estamos en un país donde hay más dispositivos móviles que personas, ¿sí? Y estos dispositivos móviles tienen distintos tipos de características, cada uno con un sistema operativo distinto, ¿sí? Contamos con una serie de distintos sistemas operativos hoy en día en el mercado. Y desde Microsoft, la idea que tenemos a la hora de proveer esta herramienta de desarrollo de Visual Studio es abarcar la mayor cantidad de esas experiencias, ¿sí? Es por eso que básicamente lo que vamos a estar mostrando es cómo estamos agregando, mediante una sinergia con Xamarin, cómo vamos a estar agregando la experiencia de, en un mismo desarrollo, también estar atacando a otros tipos de dispositivos, que algunos ya los van a ver por ahí, que tenemos para que vean. Y estos tipos de aplicaciones, no estamos hablando de un solo... estamos hablando de escenarios en el camino, en la casa, en la oficina. Básicamente se siguen pudiendo dividir en dos tipos de aplicaciones que yo quiero que ustedes siempre estén pensando. Por un lado, son las aplicaciones de negocio, ¿sí? De pequeñas y medianas, que son aplicaciones que no son de misión crítica, sino que son aplicaciones que uno quiere ir desarrollando rápidamente. Van a ver cómo Visual Studio en este caso soporta lo que es el rapid development, estar rápidamente, tener ya una noción, una prueba de concepto de una aplicación para entender si se adapta o no no solamente a cierta resolución, sino a uso y APIs de ciertos sistemas operativos. Y por otro lado también tenemos aplicaciones de negocio de misión crítica, ¿sí? Que son las típicas aplicaciones que a mí me gusta llamarlas corporativas, digamos, o de línea de negocio, como podría ser la aplicación esa que mostramos anteriormente de la aplicación ficticia de Visitors de My Company, ¿sí? Si hablamos de aplicaciones de misión crítica, básicamente también se encuentra en los equipos de desarrollo esta decisión. ¿Qué hago? Hago una aplicación que corra, por ejemplo, en algún estándar como HTML5, o me enfoco en una aplicación nativa. Y si me enfoco en una aplicación nativa, entonces ¿qué? Tengo que poner cuánto esfuerzo para abarcar cuántas plataformas. Y por el otro lado, si me enfoco en una aplicación en HTML5, entonces ¿qué experiencia le voy a dar a los distintos usuarios, ¿no? Ese es como el balance que uno siempre tiene que tener en cuenta. Y la idea de esta presentación básicamente es contarles cómo hay distintos tipos de alternativas, tanto más para un lado del desarrollo para arrancar rápido con algo con HTML5 que van a estar mostrando los muchachos, y después hablando también de desarrollo por intermedio de esta herramienta de Xamarin, de aplicaciones nativas, pero compartiendo gran parte del código, ¿sí? Entonces, en cada escenario, lo que va a pasar es que ellos se van a parar y van a decir, mira, en este escenario yo gano, estoy ganando, por ejemplo, en HTML5, estoy ganando compatibilidad en varios tipos de browsers. Por el otro lado, si se quiere, estoy teniendo menos chance de hacer una aplicación o una experiencia que sea nativa o que le saque el jugo a las APIs, a las funcionalidades de cada plataforma. Entonces, básicamente, los muchachos les van a estar mostrando distintos caminos, ¿sí? Mejor dicho, un camino que van a ir yendo desde un extremo de HTML5 hasta el de Xamarin, ¿sí? Entonces, lo invito a Mariano Converti para contarnos. Mariano, ¿cómo empieza este camino?
Gracias, Ariel, y gracias a todos por venir a este track. Bueno, la verdad que, como les comentaba también Ariel en la keynote, hoy en día con Visual Studio 2013, nosotros como desarrolladores contamos con herramientas cada vez más potentes y mejores para hacer desarrollos a múltiples plataformas. Y lo que vamos a tratar de explicarles hoy es cómo arrancar un desarrollo y targeteando a todas las plataformas conocidas que hoy en día están que son populares. Y básicamente las preguntas que queremos contestar es, básicamente, ¿qué opciones tenemos? ¿Cuáles son las ventajas de cada una de estas opciones? ¿Por dónde arrancar? Preguntarnos por ahí, ¿podemos reutilizar los conocimientos que ya tenemos de los lenguajes como C# y las herramientas como Visual Studio para aplicarlos a otras plataformas? Bueno, eso es lo que vamos a estar tratando de ver hoy y mostrarles algunas demos sobre eso. Entonces, bueno, al encarar una aplicación nueva y tratar de hacer de que esté disponible a múltiples plataformas, lo primero que vemos es que hay como dos grandes opciones. En realidad hay tres, porque hay una que está en el medio, pero vamos a empezar describiendo dos. La primera es hacer una aplicación web y la segunda es hacer una aplicación nativa. Bueno, la aplicación web, lo bueno es que una vez que ya la tenemos y está deployada, automáticamente se puede acceder desde cualquier navegador compatible, moderno. Por ejemplo, dentro de lo que es las plataformas de Microsoft, tenemos Internet Explorer en todas las variantes, para Windows Phone, para Windows 8, para desktop. Y para otras plataformas también tienen sus browsers compatibles. Entonces, al salir con una aplicación web, llegamos a todas. Y por otro lado, tenemos hacer una aplicación nativa, o sea, una aplicación que aproveche al 100% las características de cada uno de los dispositivos donde va a correr nuestra aplicación. Y bueno, dentro también del stack de Microsoft, si queremos hacer una aplicación nativa que corra para desktop, lo que podemos usar es WinForms o WPF, que para estas aplicaciones podemos también codear en C#. Si queremos hacer desarrollos para Windows Store o Windows Phone, también de vuelta podemos usar C# y XAML, o también tenemos otras variantes como HTML y JavaScript, incluso C++. Y lo nuevo acá, que es algo que lo va a estar hablando Damián más al final, es que si también quisiéramos hacer desarrollos usando C# y Visual Studio para otras plataformas que no están acá adentro, sino como iOS y Android, también podemos hacerlos mediante Xamarin, que es algo que ya nos adelantó un poco Ariel en la keynote, y es lo que vamos a estar hablando más adelante. Pero más allá de eso, uno de los componentes, ya sea que vamos por el lado web o por el lado nativo, lo que tenemos que ver es que siempre va a haber una componente de servicios. ¿Por qué? Porque los servicios son los que van a alimentar nuestra aplicación y los que van a permitir la comunicación, ¿no?, con cada una de las aplicaciones con el servidor. Entonces, para crear estos servicios, lo que podemos utilizar es, como nos mostró acá Ariel, son la tecnología ASP.NET. ASP.NET, que tiene varias variantes, como puede ser Web API, que nos permite hacer servicios REST bastante fácil, MVC o WebForm para hacer aplicaciones web. Bueno, todo eso, como mostró en la demo, vienen en templates que ya uno puede elegir qué tecnología usar. Y los templates ya vienen con algunas bibliotecas modernas, como en el caso de Bootstrap, que nos permiten hacer adaptive rendering de nuestros sitios y adaptarlos para cada uno de los diferentes dispositivos a los que queremos targetear. Entonces, vamos a empezar mirando en detalle la primera alternativa, que es hacer una aplicación web que pueda funcionar bien en todos los dispositivos, en múltiples plataformas. Entonces, una de las opciones que tenemos, que se está usando bastante, es hacer lo que se llama una single page app. ¿Qué es esto? Básicamente es una aplicación web, pero que no funciona de la forma tradicional a la que funcionan las aplicaciones web. ¿Por qué? Porque lo que hace es, cuando la aplicación carga, la primera vez, se baja todo el código. Cuando hablo de código, quiero decir HTML, JavaScript y los estilos CSS. Y después la página no se carga, no se recarga más. O sea, no existe la navegación a otra página, sino que nos quedamos ahí. Y todas las acciones que realiza el usuario se resuelven mediante operaciones asincrónicas con Ajax. Y la experiencia que tiene el usuario es como si estuviera, si bien es una aplicación web, al usarla uno la siente como si fuese una aplicación desktop. Porque, por eso que decía, no se refresca y uno tiene como ve cómo la página va mutando de acuerdo a lo que el usuario va haciendo. Y hoy en día tenemos algunas bibliotecas y frameworks que nos ayudan a hacer estas single page apps, como puede ser Backbone, Ember, Angular, Knockout. Bueno, todas estas librerías hoy están disponibles también mediante Nuget Packages, o sea que desde Visual Studio, si quiero encarar un desarrollo para esto, primero que tengo el template y además tengo todas estas bibliotecas disponibles para ir agregándolas. Ahora bien, supongamos que arrancamos, hicimos una single page app y funciona muy bien dentro de lo que es desktop, ¿no? Lo probé en Internet Explorer en mi desktop y funciona bien, se ve bien. Ahora, ¿qué pasa? Quiero llevar eso de una aplicación orientada a desktop a orientarla a móvil. O sea, en general podemos encarar el desarrollo así, hacerla primero para desktop y llevarla para móvil, o al revés también. Pero bueno, digamos que arrancamos así, ¿no? La aplicación se ve bien en mi desktop, pero ahora quiero hacer algo para que también se vea bien en otros dispositivos, en una tableta o en mi teléfono, en mi smartphone. Entonces hay como dos grandes, hay algunas técnicas que se pueden usar. La primera, que es Adaptive Rendering, que tiene que ver con hacer un diseño responsive. ¿Y cómo se logra esto? Básicamente, hay un feature nuevo de CSS3 que se llama Media Queries, que lo que nos permite hacer es hacer que nuestra aplicación esté consciente, entre comillas, de las proporciones del navegador, del browser. Entonces, podemos definir una serie de reglas, que son las media queries, que apliquen una serie de estilos cuando el navegador tiene unas determinadas proporciones. Entonces, si detectamos que el navegador se achicó o es chico, lo que podemos hacer es reacomodar el layout, probablemente ocultar algunas cosas y destacar otras, para que se vea más, más acorde al tamaño de pantalla que tenemos. Ahora bien, con Adaptive Rendering a veces no es suficiente. ¿Por qué? Porque eso es un estilo CSS3 que corre en el cliente. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si mi sitio es muy grande, ¿no? Tengo muchas imágenes, muchos scripts, etc. Yo me tengo que bajar todo el contenido y después, del lado del cliente, decido qué mostrar, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? La página va a cargar lento, pero después se va a ver lindo. Entonces, ahí pasa el siguiente paso, que es usar una técnica de Display Mode. ¿Qué significa esto? Que el servidor, o sea, nuestra aplicación web, cuando recibe un pedido de una página, identifica qué dispositivo es el que la pidió y en base a eso selecciona una vista que esté acorde a ese dispositivo. Entonces, si por ejemplo no voy a mostrar una imagen al costado, todo un banner, directamente no se la mando y le mando una vista más reducida. Entonces, eso se puede lograr haciendo algunas configuraciones del lado del servidor, y combinando estas dos podemos pasar de la misma aplicación que funcione para desktop a hacerla funcionar también para un dispositivo móvil. Entonces, acá un poco de los que les comentaba, pero en un ejemplo, ¿no? Lo que viene acá, de este lado, no es una aplicación que era una aplicación que funcionaba bien para desktop y de repente la abrimos en un dispositivo móvil, en un Windows Phone. Y bueno, ¿qué ven acá? O sea, no se ve bien. O sea, tengo scrolls verticales y horizontales, tengo que hacer zoom si quiero ver una parte en particular, y ¿qué otra cosa pasa? Bueno, es lenta, seguramente al tener que cargar tantas cosas, la aplicación, no, la página no cargue del todo rápido. Ahora, por el otro lado, es otro ejemplo, otra página, lo que vemos acá, ¿qué pasa? O sea, primero que nada, no tengo scroll vertical, el texto está como más visible, no necesito hacer zoom, y obviamente que esta página va a cargar mucho más rápido que la otra, y se va a ver mejor, y la experiencia va a ser más fluida. Y bueno, un poco esto aplicado ahora a ASP.NET. Bueno, ASP.NET y las herramientas de Visual Studio 2013 nos permiten hacer este tipo de aplicaciones, la verdad, de una manera rápida y fácil. Porque, bueno, lo que les comentaba de Adaptive Rendering y Responsive Design, eso ya viene incorporado en los templates default. Cuando uno hace File New, como le mostró Ariel, ya viene con Media Queries dentro de Bootstrap y ya está todo el sitio preparado para que se adapte. Entonces uno puede usar eso como base y construir su propio sitio usando las mismas técnicas. Display Mode también es un feature que ya viene desde ASP.NET MVC 4, que básicamente es muy fácil de configurar, se configura de una forma parecida a la que uno configuraría una ruta. Uno dice, bueno, quiero que cuando llegue un request con un user agent de este estilo, quiero que uses vistas de este estilo. Y automáticamente en runtime ASP.NET decide qué vista elegir. Y eso obviamente hace que una vista sea completamente diferente en un dispositivo que una desktop y por ahí en otro dispositivo. Y por último, algo no menor, es que ASP.NET tiene soporte para lo que se llama bundling y minification, que es, uno puede agrupar los scripts, ya sea de CSS o JavaScript, en lo que se llama un bundle. ¿Y qué hace ASP.NET? Los comprime todos en un solo archivo y los minifica. Entonces, en vez de el navegador hacer, no sé, 5 requests para bajarse JavaScript y CSS, por ahí hace uno para bajarse todo el JavaScript y uno para bajarse todo el CSS, y encima minificado, o sea que la página va a cargar más rápido. Bueno, pasemos a la primera demo donde vamos a mostrar un poco estos features en una aplicación que ya tenemos funcionando. Básicamente lo que hicimos es crear una aplicación que nos permite traquear, llevar el control de tareas pendientes para hacer. Bueno, acá está la aplicación, ya está deployada en Azure. Si quieren pueden entrar desde sus dispositivos. Es xplatdemo.azurewebsite.net. A ver. No importa. Y bueno, ¿qué hace esta aplicación? Bueno, básicamente tenemos tareas, las podemos... vamos a refrescar por las dudas. Las podemos marcar como realizadas al cliquearlas o podemos crear, por ejemplo, ya preparé las demos, ya preparé la presentación y ahora estoy presentando, ¿no? Y bueno, esta página, esta aplicación web, lo que hicimos es usar una serie de media queries para poder lograr esto, ¿no? Vean cómo el diseño de la página se va adaptando a las proporciones y llega un momento donde el diseño cambia bastante. Básicamente lo que hacemos es reducir, o sea, tratamos de maximizar el tamaño disponible, por ejemplo, sacando el padding o también cambiando el botón de delete por una X. Acá nos matamos con el diseño. Pero bueno, la idea es mostrar la media query. Entonces, vamos a ver cómo se define esto. Veamos, por ejemplo, uno de los elementos, el header. Vamos a resizearlo. Y bueno, vieron que ahí cuando se resizeó, cambió el estilo y acá aparece nuestra media query. Esta es la que está definida acá. Lo que dice es, mirá, cuando el tamaño máximo, o sea, hasta que yo llegue a 320 píxeles, aplica esta media query y lo que le estoy haciendo, básicamente le estoy reduciendo un poco el padding, ¿no? Antes tenía más padding, o sea, se veía más ancho, ahora se ve más comprimido. Ahora, cuando el tamaño máximo aumenta, ya no aplica más esa media query, entonces queda con el estilo original. Ahora bien, veamos esto cómo se ve en un dispositivo, ¿no? Vamos a destrabarlo. Y vamos a abrir esto. Tic. A ver, tact. 7550. Ok. Bueno, acá vemos cómo se ve la aplicación en el Windows Phone de Ariel. la vemos aparentemente bastante adaptada a lo que es el tamaño de la pantalla. Ahora bien, veamos cómo se ve esta aplicación. Esperemos, vamos a cerrar. Allá, en una tablet, una Android. Como vemos, la tablet, ¿no? Esta tablet tiene un tamaño bastante mayor al de la al del Windows Phone. Por lo tanto, como ven ahí, acá está. La media query no se llegó a disparar, entonces terminamos viendo el layout original. ¿Por qué es esto? Porque en la versión esta de la aplicación solamente aplicamos responsive design, no aplicamos lo de display mode todavía. Por lo tanto, solamente se hace el cambio client side si se detecta que el navegador tiene las proporciones adecuadas. Si no, se muestra así tal cual. Entonces, como este dispositivo era lo suficientemente grande, la decisión fue que se tiene que ver la versión full. Entonces, volvamos ahora sí un poco, vamos a cerrar esto, un poco la demo. Y bueno, sigamos. Para algunos casos, para algunas aplicaciones, salir al mercado con una aplicación web es suficiente y está bien. Pero bueno, tenemos algunas desventajas, o sea, de solamente disponer de una aplicación web. Entre las cuales, la primera está que no tenemos presencia en los App Stores. O sea, generalmente los usuarios, ¿qué hacen? Buscan las aplicaciones en el App Store, o sea, por ejemplo, en el Windows Store, en el Google Play o App Store, depende de cada plataforma, y las buscan, se las bajan, le ponen un rating. Bueno, si somos aplicación puramente web, eso no lo tenemos. O sea, disponemos de que alguien nos pase el link, ah, mira qué buena está esta aplicación, y bueno. ¿Qué otra desventaja tenemos? Y bueno, desde la aplicación 100% web, uno no puede utilizar las características de cada dispositivo, como puede ser la cámara, el GPS, acceder a la libreta de direcciones, llamar a alguien. O sea, ¿por qué? Porque bueno, esta es una aplicación que corre dentro de un browser con un modelo de seguridad, o sea, no puedo acceder a todo lo que se me cante. Y por último, es la performance. O sea, esta aplicación corre dentro de un browser. O sea, comparado con la performance de por ahí una aplicación nativa, siempre la aplicación nativa le va a ganar. Y cuarto, vendría a ser, este tipo de aplicaciones por ahí no cubren algún tipo de casos como hacer desarrollo de juegos. O sea, uno en general, si quiere hacer un desarrollo de juego, un juego no va a encararlo por un lado de una web app. Debería hacer una aplicación nativa para cada plataforma. Entonces, bueno, ¿qué opción tengo? ¿Qué opción tengo para, por ahí, seguir dentro del modelo de web, pero tener las ventajas de una aplicación nativa? Y bueno, ahí es donde entra el segundo paso, que es el paso intermedio, que esta es una aplicación híbrida. ¿Y qué es una aplicación híbrida? Y bueno, es una aplicación, en realidad es una aplicación nativa, que es un contenedor nativo, que contiene un control web, un control web browser embebido, que lo que hace es muestra nuestro sitio. Y además, lo que nos permite hacer eso es acceder a algunas ciertas características nativas de cada dispositivo, pero digamos, la navegación y todo el rendering se hace vía JavaScript, HTML y CSS. O sea que yo puedo seguir utilizando mis habilidades como desarrollador web y generar una aplicación nativa que tenga presencia en el store de cada plataforma y básicamente seguir usando los conceptos de Adaptive Web, de Rendering Design, pero obviamente no es una aplicación 100% nativa, sino que es una aplicación que contiene a nuestra digamos, página web. Ahora bien, hay algunos desafíos acá porque tenemos que nosotros codeamos en JavaScript y tenemos que acceder a los features nativos de cada dispositivo. ¿Cómo hacemos? Bueno, hay que de alguna forma implementar un bridge entre JavaScript y las APIs nativas, no sé, de iPhone, de Windows Phone, de Android. Y ahí es donde podemos usar una serie de frameworks que están disponibles para poder hacer estos. Uno es PhoneGap, que es un framework de Adobe. Y otro se llama Titanium, que es de una empresa que se llama Accelerator Inc. Bueno, estos son modelos bastante parecidos que nos permiten es llevar el modelo híbrido a muchas plataformas con las ventajas del modelo web y algunas ventajas del modelo nativo. Pero de vuelta, una de las principales desventajas del modelo híbrido es que la aplicación no es 100% nativa. O sea, la performance siempre de una aplicación nativa no va a ser la misma que de una híbrida. Entonces, ahí es donde entra. Dejé el cosito. Ahí está. Ahí es donde entra la tercera parte, que es implementar aplicaciones nativas. Y como les contaba Ariel en la keynote, Xamarin lo que nos va a traer es una propuesta interesante para poder utilizar nuestros skills como desarrolladores de .NET, C Sharp y de Visual Studio 2013, llevarlo al desarrollo de aplicaciones nativas de Android y iOS. Pero bueno, yo no os voy a entrar más en detalles, sino que los dejo con Damián, que les va a comentar esta parte de la presentación.
Bueno, muchas gracias, Mariano. Buenas tardes a todos. Vamos a hacer una pequeña encuesta más o menos rápido. ¿Quién de acá desarrolla en C Sharp y con Visual Studio en general? Bueno, todos casi. ¿A alguno de ustedes le tocó hacer una aplicación nativa en iOS o en Android? Bueno, algunos sí. ¿Quién la pasó bien? Nadie levantó. Allá hay uno atrás. Bueno, tenemos uno. Bien. Después quiero hablar con vos, me encanta tu actitud. Entonces, lo que vamos a hablar ahora es de Xamarin. Y la idea que tuvieron estos muchachos es algo que a mí me parece hermoso, porque me deja usar C Sharp, mi querido C Sharp, para desarrollar aplicaciones que pueden ir a iOS, a Android o a Windows. ¿Está bien? Démonos una idea de esto. Toda la belleza de Lambda Expression, Extension Methods, Async Await y todas las cosas que nosotros usamos todos los días en Visual Studio para desarrollar ASP.NET, para desarrollar Windows Phone, para desarrollar Windows 8, WPF, lo que sea que estemos haciendo, lo podemos usar con Xamarin. ¿Está bien? Ahora vamos a ver cómo exactamente. La visión de ellos la dejamos en inglés para no desvirtuar las cosas, pero es lo que estamos diciendo nosotros. Mira, pasala bien, hacé las cosas rápido, hacé las cosas fácil, y cuando tenés que hacer una aplicación, usá las herramientas que vos sabés utilizar. ¿Está bien? Vamos entonces a repasar un poco quién usa Xamarin. Son empresas, algunas reconocidas, por ejemplo GitHub. Me imagino que algunos o la mayoría de ustedes han escuchado hablar de GitHub. GitHub usa Xamarin para las aplicaciones móviles de ellos en los diferentes dispositivos, para iOS, para Android y para Windows Phone. Incluso muchos desarrolladores de GitHub que están dedicados a este tipo de aplicaciones han creado bibliotecas de código abierto que sirven para ser utilizadas junto con Xamarin y poder desarrollar aplicaciones de una forma mucho más fácil. Otras empresas, por ejemplo los Portland Trail Blazers, que es mi equipo de básquet preferido en la NBA, yo sé que todos siguen la NBA, usan esto. Y otra empresa interesante que lo usa es RDO, no sé si alguno lo escuchó. ¿Alguno escuchó hablar de Spotify? Bueno, RDO es similar a Spotify, la diferencia es que en el último review de aplicaciones que probé en música pago, estuvo rankeado mucho más alta porque su aplicación móvil anda bien. Y ellos usan Xamarin. En resumen, más de 300.000 desarrolladores están creando aplicaciones y juegos en C Sharp, acá hay dos, para muchos, muchos, muchos dispositivos, porque podemos targetear iOS, podemos targetear Android y podemos targetear Windows. ¿Qué es lo que me permite hacer? ¿Por qué es tan bueno esto y por qué venimos a hablar y es una oportunidad muy interesante? Porque nosotros podemos usar Visual Studio. ¿Alguna vez usó Eclipse alguien? ¿Son todos amantes de Eclipse? Para mí tiene cosas increíbles. A mí me encanta hacer plugins para Eclipse. No puedo usar los plugins para Eclipse. Es un tema. ¿Y alguna vez alguien hizo desarrollo iOS, Xcode? ¿Saben Objective-C? Yo no lo entiendo. Me es muy difícil cuando tengo que hacer el tema de los punteros compartidos y contar las referencias, ni yo me pierdo. Bueno, la computadora por suerte no, y a veces sí, por eso le queda. Pero el tema importante es que puedo usar Visual Studio, puedo usar C Sharp, puedo usar Garbage Collection y todas las cosas que yo puedo usar todos los días. Puedo usar ReSharper, puedo integrar con TFS. Entonces, todo ese flujo de habilidades que yo ya tengo, las puedo seguir utilizando, ¿está bien? Y crear aplicaciones para todos estos dispositivos, que es algo emergente. Porque como dijo Ariel, como dijimos en la charla anterior, la cantidad de dispositivos móviles, más allá de qué tecnología específica están corriendo, está aumentando día a día. Y eso es una tendencia que va a seguir dándose. En promedio, para que se den una idea, porque a mí también me encanta no escribir código, podemos compartir el 75% del código. Entonces voy, escribo una vez, y eso lo puedo compartir entre Android, entre iOS y entre Windows Phone, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, imagínense que el 75% es el promedio, e incluso hay algunas librerías, después podemos entrar más en detalle, que llaman MonoCross o MVVM Cross junto con Reactive UI, no son importantes los nombres, que permiten aumentar este porcentaje en algunos niveles hasta 85% o 95% inclusive, ¿está bien? Vamos a entrar un poco más en detalle de cómo funciona eso. Me permite construir interfaces de usuario 100% nativas. Si estuvieron prestando atención bien, cuando nosotros estábamos haciendo la demo de Android, los checkbox no se veían bien. ¿Está bien? Y no es una cuestión de que nosotros fuimos y dijimos, mira, para Android, vete. No, el browser lo renderé así y no hicimos nada específico para eso. Bueno, acá lo que podemos hacer es crear aplicaciones con que si vos estás usando un Windows Phone, vos estás usando un iPhone y vos estás usando Android, te vas a sentir cómodo con eso que estás viendo y eso es lo que vamos a ver más adelante. Puedo usar todos los templates de Visual Studio, que es lo que vamos a ver ahora, que es lo que mostró Ariel antes, y todos los componentes preexistentes que mi empresa o yo haya creado. Si yo ya tengo código que me sirve para validar Qt, que es un algoritmo muy complejo, lo puedo volver a utilizar, ¿se entiende? Y finalmente puedo tomar ventaja de toda la inversión que mi empresa o yo haya realizado en ALM, porque puedo integrar Visual Studio con Visual Studio Online y ese mismo código que estoy utilizando eventualmente va a estar compilado y va a correr en un dispositivo iOS. Entrando más en detalle en cada una de estas funcionalidades o características, digamos, yo puedo trabajar con el mismo equipo, el mismo código y las mismas habilidades. No es que tengo que ir y decir, bueno, está bien, ahora tengo que hacer Java. ¿Cómo era para hacer un web request en Java y guardarme la respuesta que no vaya a otro thread? No, task, await, async, listo, ya está, anda. Puedo aprovechar todo el ecosistema de Microsoft, especialmente el ReSharper. ReSharper, ¿no? ¿Nadie? Es hermoso. Alt Enter, ya está. Soy más productivo. Es increíble. Y TFS. Bueno, compartir código va a ser el desarrollo. Sí, es así. Lo interesante es cómo. Entonces, como podemos ver ahí, nosotros tenemos una pequeña capa que tiene la interfaz de usuario de iOS, de Android y de Windows. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que está abajo de eso, en general, lo vamos a poder compartir, excepto cuestiones muy pequeñitas de la plataforma. ¿Alguno desarrolló WPF o Silverlight? Bueno, aquellos que desarrollaron WPF o Silverlight, me imagino que les habrá tocado hacer compilación condicional. ¿Sí? No, si estoy en WPF, esto va así. Bueno, esto es parecido. Son cositas chiquitas que hay que ir cambiando, pero la mayor parte del código se puede reutilizar. Tenemos Xamarin Mobile, que es algo que vamos a ver en la próxima diapositiva, que es básicamente una biblioteca que abstrae y congrega toda la funcionalidad común que tienen estos dispositivos y nos permite acceder a sus APIs nativas. Podemos compartir nuestra lógica de negocio, nuestra integración con la nube. De hecho, uno de los ejemplos que tenemos acá se integra con Azure Mobile Services. Y finalmente, el acceso a las bases de datos. Xamarin Mobile, como se ve acá, congrega las tres APIs. Por ejemplo, yo quiero acceder al mapa, quiero acceder a las fotos o quiero acceder a la agenda. Me ofrece una única API, por ejemplo, una única clase para sacar una foto. Bueno, cada uno de estos dispositivos tiene otra forma de hacerlo. Ellos lo que hacen es lo unifican, te proveen una visión única para lo que estás haciendo y no solo eso, sino que es específico para C#. ¿Qué quiere decir? Que yo no tengo que estar pasando callbacks o una interfaz, en el caso de Java por ahora, para ver qué es lo que va a pasar y obtener el retorno de qué es lo que pasó cuando terminé la foto. Es, agarro la tarea que me devuelve la llamada a sacar foto, esa tarea le hago wait, me fijo si no hubo ningún error y puedo seguir ejecutando. Entonces, tenemos todos esos beneficios que nos provee el código gracias a las funcionalidades que tiene el lenguaje en sí. Y finalmente, aumenta la cantidad de código que nosotros podemos compartir. ¿Por qué? Porque si no, de otra forma, lo que tendríamos que hacer por nuestra parte es generar toda esta infraestructura de Xamarin Mobile. Eventualmente se haría, pero ellos te lo dan precocinado. Yo no sé codear Objective-C y me gustaría poder hacer esa aplicación. Bueno, la primera que están viendo acá es iOS. Se ve como creo que se ve una aplicación iOS porque no tengo un iPad, pero se ve bien. La segunda que están viendo atrás, que es una que vamos a ver más adelante, es una aplicación Windows 8. La tercera que también vamos a ver es una aplicación Android. Cada una de esas tiene funcionalidad y lo más importante aún, una interfaz de usuario, porque quizás nosotros como desarrolladores estamos acostumbrados a decir, bueno, qué lindo feature, mirá, esto es asincrónico y tiene tres veces menos performance que el otro. El tipo no se dio cuenta, a él le gustaba que el botón era redondo. ¿Está bien? Entonces, acá tenemos el botón redondo y de una, no tenemos que hacer nada más. Y finalmente, algo muy, muy, muy interesante es el tema del Xamarin Component Store. Nuget, bueno, lo mismo para Xamarin. Tengo diferentes componentes que puedo integrar automáticamente en mi aplicación. Los puedo empezar a usar rápidamente y lo más interesante de todo es que la mayoría de ellos, por lo menos los que vienen por defecto con Xamarin, puedo ir y fijarme en la ayuda a cómo configuro esto para usar los mapas de Google en Xamarin. Bueno, lo tengo acá, etcétera. Eso también vamos a verlo velozmente más adelante en la demo. Y acá vamos a ver exactamente cómo funciona Xamarin. ¿Está bien? Estuvimos viendo, bueno, para qué me sirve, qué beneficios tiene, por qué está bueno, por qué lo usaría uno. Y esto es, bueno, ¿por qué me decís esto anda nativo? ¿Por qué me decís antes no podía hacer juegos y ahora sí? Bueno, hay dos casos diferentes. Por un lado tenemos el caso de iOS. En iOS pasa algo particular. El modelo de ejecución que tiene el procesador con el sistema operativo no me permite a mí generar código dinámicamente y ejecutarlo. ¿Está bien? Entonces tengo dos opciones. O hago un intérprete, que es lento para ejecutar todo lo que sería pasar de C# a algún código intermedio y ese código intermedio interpretarlo y pasarlo a ejecutar dentro del sistema operativo. Eso decidieron no, era muy lento. Y los tipos, como son muy hardcore, decidieron compilar directo a Assembler. Directo, C#, Assembler, DRM. ¿Está bien? No hay más nativo que Assembler. Podríamos ponernos a perforar, pero sería poco eficiente y gastaríamos mucho papel. En el caso de Android pasa algo distinto. En el caso de Android lo que tenemos es que sí podemos ejecutar código generado dinámicamente. Entonces, ¿qué hacen los tipos? Porque son unos genios. Agarran el código C# que yo tengo y lo compilan usando sus librerías y abajo, en vez de usar Net, usan Mono. Mono es una máquina virtual, digamos, es el framework Net open source. ¿Está bien? El CLR open source. Entonces, compilan a Mono y meten en el paquete la máquina virtual de Mono con todo lo que ellos compilaron. Entonces, después, cuando va a ejecutar mi aplicación, lo que ejecuta en realidad es la máquina virtual de Mono ejecutando mi código, y si necesito en algún momento esporádicamente mostrar algo en la interfaz, llaman a la máquina virtual Dalvik y en ese momento mágicamente es todo nativo. Entonces, de esta forma consiguen performance nativa, tienen código no interpretado, y lo más importante, imagínense que alguna cosa particular, porque ustedes son el desarrollador que está haciendo esa funcionalidad específica que necesita meterse y llamar a C, porque necesitan llamar a C, lo quieren. Entonces pueden usar la JNI, la Java Native Interface, pueden obtener hooks a selectors de Objective-C, que serían algo paralelamente similar a un delegate, pero no. Lo pueden hacer en caso de que lo consideren necesario y prudente. Vamos a mostrarles entonces una demo de un par de cosas interesantes que se pueden hacer con Xamarin. Entonces, como es tiempo de demo y tengo que codear, voy a poner los anteojos, porque si no, no veo. Lo primero que les queremos mostrar es cómo uno empezaría una nueva aplicación. ¿Está bien? Porque quizás decimos, bueno, sí, todo muy lindo. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo me pondría a desarrollar? Entonces, el primer concepto que les quiero dejar es el tema de que nosotros lo que queremos hacer es compartir código. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a crear lo que sería la versión inicial de esta aplicación Todo para Android y para Windows Phone. Y lo primero que vamos a hacer entonces es crear un proyecto que es todoitem.core. Si ustedes le ponen .core, .infrastructure o cualquier otra cosa, no es lo central acá. Lo central es que dentro de su organización o dentro de su mente sepan que ahí va el código compartido. ¿Está bien? La realidad es que la solución en realidad no es todoitem core, es todoitem. Va a tener todos los diferentes todoitem apps ahí adentro. Entonces la creo. Y mientras Visual Studio hace su magia, voy a empezar a explicar un concepto que es particular, no tanto para aquellos que les tocó hacer desarrollo con WPF y Silverlight. ¿Alguno sabe lo que es Project Linking en C#? ¿No? Bueno. Esto es algo fundamental y es algo que Xamarin promueve mucho para compartir código entre las diferentes plataformas. Entonces vamos a darles un ejemplo de esto. Yo vengo acá, como mostraría antes, pongo Android, creo una nueva aplicación, le pongo todoitem. .droid. Para los que están tomando nota, el .droid es fundamental. Si ponen .android ahí, tienen un conflicto de namespaces con el .android que viene por defecto en Xamarin y no van a poder compilar una sola línea. Agrego esto y me creo una nueva solución porque eso estaba en otro lado. Entonces vamos a hacer así. Add new project. Ahora sí. todoitem.droid. No, pará. Esta no es. Perdón, tengo un conflicto de soluciones. Vamos de nuevo. Veníamos tan fluido. Nada, está bien. No pasa nada. Bueno, vamos de nuevo entonces. Creamos la librería de clases portables. todoitem.core. ¿Está bien? A esta aplicación le vamos a poner todoitem 1 porque si no me va a conflictuar ahora. Perfecto. Venimos acá, agregamos un nuevo proyecto, ponemos que sea un proyecto Android y acá le ponemos de nuevo todoitem. Muy bien. Perfecto. Me puse mal, no entendía qué estaba pasando. Global, yo no quiero poner global ahí. Bueno, no importa. Entonces, vamos a hablar de nuevo ahora el otro proyecto, que es el proyecto Windows Phone. Esto viene por defecto en Visual Studio. Cuando ustedes le dan doble clic, no tienen que bajarse el SDK separado. En realidad se los baja separado, pero ustedes no lo sienten. Entonces, todoitem.windowsphone. Acá tengo mis tres proyectos. Y como yo soy muy osado, quiero compartir una clase para usar login. Porque todas las aplicaciones necesitan login, especialmente cuando no empiezan a andar. Y en ese momento nos acordamos, yo tenía login. Entonces, bueno. En primer concepto, entonces, Project Linking. Si yo vengo acá, hago Add Existing Item. Yo sé que soy malo con el Zoom. Para la próxima presentación mejoro con el tema del Zoom. Ahí dice Add Existing Item. Yo puedo ir al proyecto todoitem core, seleccionar la clase 1 y poner acá Add Link. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Yo le doy clic a esta clase y me dice This document is open by another project. ¿Me copió el documento? No. Lo que hizo es crear como si fuera un link simbólico entre el archivo que está en el proyecto de Windows Phone, que sería este de acá, y el archivo que está en el proyecto Core que estoy compartiendo, es este de acá. Entonces ahora sí, si yo lo cierro a este archivo y lo abro acá, lo puedo ver. Entonces acá tengo clase 1 y acá hago public void hola. Y si yo guardo, cierro esto y lo abro acá, tengo el mismo código. Entonces, ¿cuál es la gracia, lo fundamental de todo esto? Es abro el archivo en cualquier lugar. Mira, estaba en Android, quiero corregir el bug, voy, lo abro, pum, terminé. Imagínense esto, que esto puede crecer en un montón, haber diferentes soluciones. Entonces no necesariamente tengo que tener todos en la misma solución. Ahora, cuando yo grabo, eso se graba en el archivo original. En este caso, que estaba en el proyecto Core. ¿Está bien? Si yo quiero compartir esto con Android, lo que tendría que hacer es lo mismo. Clic derecho, Add Link, agrego el archivo, estamos todos contentos. Bueno, imagínense que por cada archivo que agregan, especialmente al principio, tienen que, y por cada proyecto, porque si tenés iOS, Windows Phone, Windows Store, WPF, Silverlight, Android, y no sé, una aplicación de consola porque les faltaba una más, tengan que ir a hacer clic derecho, Add New Item y Add Link. Por suerte, el equipo de Patterns and Practices de Microsoft desarrolló una aplicación que es fundamental, que se llama Project Linker, y yo hago clic derecho, Add Project Link. Y lo que hace esto es selecciona el proyecto Core y automáticamente me los mantiene sincronizados a ambos. Hago lo mismo, hago Add Project Link en el proyecto Android, selecciono el proyecto Core y los mantiene sincronizados. Entonces yo vengo acá al proyecto Core, agrego una carpeta nueva que es Utilities. Se agregó la carpeta. Es increíble, o sea, no tengo en ningún momento que estar haciendo Add New, Add New. Y cuando yo agrego la clase, automáticamente me la va a linkear. No voy a seguir con el ejemplo este particular porque tenemos otras cosas interesantes para mostrar, pero todo el código que yo escribo acá que se pueda compilar en cada una de las otras plataformas, porque yo no puedo hacer New Dialog Box en cualquier lado, ¿sí? Lo voy a poder ejecutar y cada uno de esos archivos link o links simbólicos se va a compilar para la plataforma en particular, ¿está bien? Entonces es como si tuviera muchos, pero en realidad hay uno solo. Y ahí es donde entra el tema de la compilación condicional. Entonces, supongamos que yo tengo un método acá que es log. Se ve bien el código, ¿no? Sí. Entonces yo hago así. System diagnostic debug write line. El mensaje. Bueno, y asumamos que por alguna razón esto en Android no anda. Entonces venimos acá. Perdón, esto en Android anda, pero no anda en Windows Phone. Porque no me acuerdo cómo era para hacer que ande en Windows Phone y no otra vez. Entonces, if Android. Y acá es donde entra el tema de la compilación condicional con macros. Xamarin automáticamente, cuando está corriendo en Android, me va a definir esta variable, Android. Entonces, el código que yo quiera que solamente esté incluido para la compilación en esa plataforma, lo va a incluir para esa plataforma. Esto se pueden anidar, se pueden hacer un montón de cosas, es mágico. Casi como si estuviéramos programando en C. Pero bueno, entonces, lo que Xamarin propone es tener un proyecto para aplicaciones con código compartido, linkear a todos los demás proyectos, si la quieren pasar bien usando el Project Linker. Y para los casos en los que necesito algo específico de la plataforma, tengo dos formas. O meto una interfaz, porque las interfaces solucionan todo, o hago compilación condicional. Ya que ahora todos sabemos cómo empezar a crear una aplicación Android, lo que les quiero mostrar es cómo se ve una aplicación Android nativa en esto, que no sé cómo me lo dejaron pasar por seguridad, pero bueno, pasó. Entonces, vamos a desbloquearlo. Y vamos a ver si la magia de Android anda. Entonces, F5 en Visual Studio. Nunca pensé que iba a ver Visual Studio compilando para esto. Pero bueno, pasa. Y mientras pasa toda la magia de ahí, lo que está pasando es lo que estábamos hablando antes. Arma el APK, mete la máquina virtual, va a deployar al coso este. Lo que sí tienen que tener en cuenta es, a ver, si acá están corriendo 4.1, acá tienen que tener instalado 4.1, pero eso es clic derecho, vienen acá y lo instalan. Ahí está, lo instalan acá, o sea, está todo metido ahí. No quiero meterme en detalle de esas cosas porque se buscan rápido en internet. Pero bueno, volvamos a la aplicación. Oh, hay services. Está cargando. Ahora les voy a mostrar cómo está integrando las cosas con los datos que Mariano metió antes. Y lo único que quedó acá es presentar. Está bien, no se lee bien, está pixelado, pero dice presentar. Lo más importante es que lo que ustedes están viendo ahí, si ustedes usan Android, es algo que ustedes esperarían ver. ¿Está bien? Visualmente, eso es lo que ustedes esperan ver. Si ustedes van a una aplicación Windows Phone, probablemente ¿qué van a esperar? Un fondo negro o blanco con bordes negros o blancos, depende una al revés que la otra. Y en Android, ¿qué van a esperar? Van a esperar una listita que tenga diferentes botones circulares y van a poder seleccionar uno. ¿Está bien? Entonces, más allá de la experiencia nativa, lo que les quiero mostrar también es el tema del Component Store. Entonces venimos al Solution Explorer, Edit Components, y lo que podemos ver acá es que nosotros tenemos el componente de Azure Mobile Services incluido, y esto es lo que me permite a mí hacer, si no me falla la memoria, es utilizar a la eMobile Service Table, que es la abstracción que me provee este componente, para acceder al servicio de Azure Mobile Services. ¿Está bien? Bueno, y ahora, si esto sale, no nos vamos, pero casi. Entonces, yo freno la aplicación, la corro de nuevo. Esto no era necesario, era nada más porque la perdí acá. Y lo que vamos a hacer es tratar de debuguear una aplicación Android desde Visual Studio. Entonces, pusimos el breakpoint, cerramos el todo. Tengo la aplicación acá. Sí, no, perfecto, refresh. Le pegó al breakpoint, ¿está bien? Sacamos este breakpoint, ponemos otro, ponemos el breakpoint de add. Vengo acá. Nuevo. Tarea. Aprieto add. Freno el breakpoint. Tengo await. Tengo async. Yo le doy F10. Termina. Cuando le doy F5, esto va a terminar la tarea, esa asincrónica, y va a volver acá. ¿Está bien? Entonces, todas las abstracciones útiles, por ejemplo, en este caso, await async, el debugger, la immediate window, cualquier otra cosa que nosotros estamos acostumbrados a utilizar, porque la mayor parte del tiempo en realidad no estamos escribiendo código nuevo, estamos debugueando el que no anda. Lo podemos seguir usando, ¿está bien? Eso para mí es algo fundamental porque es el único debugger que sé usar aparte. Y finalmente, vamos a ver una aplicación un poco más grande, que es la aplicación que estábamos viendo antes. Vamos a ver si la encuentro. Peril Tabs, Field Service, Visual Studio. Esta aplicación es una aplicación template que provee Xamarin. Después les vamos a pasar un par de links para aquellos que les interesen, la pueden bajar, está en GitHub, es todo público. Para cualquier empresa que tenga fuerza laboral trabajando en afuera de sus oficinas, digamos, si tenés que ir a cobrar, si tenés vendedores, ese tipo de cosas. Más allá de, no tiene un caso de negocio en sí, porque ellos lo venden como si fuera un template para que uno entienda la idea. ¿Está bien? Pero lo interesante es que si yo le doy F5, voy corriendo en mi Windows 8 y pongo user y password, les juro que no hay chance de que esto no ande porque no hay ninguna variación. Pero lo interesante es que yo tengo una aplicación, Windows 8, tengo los hermosos tiles del estilo moderno que me propone Windows. Entonces, si yo soy un usuario de Windows, vengo acá, por ejemplo, puedo usar los mapas y se dio cuenta que estamos en Argentina. Y justo acá tengo todos mis clientes un poco lejos, así que a menos que alguien se digne a pagar el pasaje. Bueno. Por otro lado, tenemos la aplicación Android, que esto es lo más interesante y esa es la aplicación, ¿se acuerdan la que estábamos viendo que vimos las tres apiladas? La que no se viera la Android, y bueno, vamos a ver esa entonces en concreto ahora. Lo doy F5, como dice Miguel, si los dioses de la demo me ayudan. Lo interesante acá es eso, es tengo una aplicación un poco más cercana a algo de línea de negocio. ¿Se ve esto? No. ¿Ahí está? Dale. Pongo la super secreta clave, no la vieron, ¿no? Ah. Pero lo interesante es esto, digamos. Tengo una aplicación que tiene todo el estilo de una aplicación Android, tiene los botones Android, los iconos que típicamente usa Android. No tiene un botón back, que quizás uno le está haciendo algo en HTML o no, y dice, ah, bueno, le pongo back, porque hay algunos teléfonos que no... Ah, pero este sí, bueno, no importa, lo pongo porque es el mínimo común, digamos, ¿no? Entonces, esto es específico de la plataforma, si lo giro no se ve bien, porque es una cuestión del emulador, de este emulador. Y lo más interesante es que no tenemos acá la versión iOS, porque esa sí no nos dejaron entrar por la puerta, pero si ustedes se la bajan y compilan esto para que compile con Mac, la van a poder correr y también se ve exactamente igual a la aplicación que se veía en la pantalla. Tenemos otra demo, pero no la vamos a mostrar ahora por una cuestión de tiempo. Preferimos que si tienen alguna pregunta la hagan ahora y aquellos... Por eso, si tienen preguntas, hacemos preguntas, si no, hacemos una demo corta que es código nada más. Sí. Sí. Vamos, yo sabía que me iban a hacer la pregunta. Vamos. Ah, buena pregunta. Bueno, es así. No. La realidad es esta. Tenés que tener algún dispositivo Mac. Nosotros tenemos en el trabajo una Mac Mini, una cajita. Si tenés tu propia laptop, si tenés la nueva, que es un... No sé si es un pentágono vertical, no sé qué. Bueno, no sé qué es. Me encantaría tenerla, pero no sé qué es. Cualquiera de esas las conectás a la red y... Si no me equivoco, venías a algún lugar por acá. Options. Estoy jugando, Posta. iOS Settings. Acá está. Find Mac Build Host. ¿Querés hacer zoom? Porque yo no... Si se puede hacer zoom, hacemos zoom. Lo importante es venís acá. Find Mac Build Host. Lo tenés en la misma red. Al otro tenés que instalar un par de herramientas que son básicamente las que te permiten compilar. Y simplemente lo que tenés que hacer es F5. Sabe que está ahí. Compila en la otra y te corre el emulador en la otra. ¿Está bien? Es una cuestión que no puedo cambiar los procesadores, pero sí, la pregunta es muy buena y sí, es una limitación, si se quiere, más allá de que no es que puedan hacer algo en este momento. Sí.
¿Con qué distribuciones de Visual Studio 2013 podés trabajar para dispositivos móviles?
Ok. Voy a repetir la pregunta, me acabo de dar cuenta, porque hay gente que después va a escuchar esto. Entonces, la pregunta era, ¿con qué distribución de Visual Studio 2013 podés trabajar para dispositivos móviles? Hasta donde yo tengo entendido, podés utilizar, déjame pensar, deberías poder utilizar cualquiera de Visual Studio. O sea, si vos tenés Visual Web Developer, alguna de esas, tengo entendido que no andan. De todas formas, después lo que tenemos es el link a la página que explica bien cuándo se instala o no. Pero seguro que no anda con las otras. Hay que ver si, por ejemplo, Professional y Premium tienen alguna diferencia particular.
Express no.
Tengo entendido que no. Sí, perdón. En colo.
Tengo una pregunta. ¿Por qué agregaste el core como Project Ming era?
Sí.
Y no como referencia al proyecto. ¿Cuál es la diferencia?
Ok. Como... Está bien, ya entendí. Bueno, tenemos... Dos opciones ahí, pará. Vamos a repetir la pregunta por una cuestión de retransmisión internacional. ¿Por qué agregué al core como Project Link y no como referencia al proyecto? Si yo agrego al core como referencia del proyecto, tengo un problema de que no compila. ¿Por qué? Porque el core es una class library común y corriente y eso no tiene la misma arquitectura abajo que Android, ni que iOS, y ni que Windows Phone, de hecho, porque es un mínimo común. Lo que podría haber hecho es, como mostró Ariel antes, crear una portable class library, ¿está bien? Eso lo que hace es, bueno, si yo tengo todo este conjunto de funcionalidad en uno y todo este en otro, y acá está el común, saca esto y, bueno, tengo eso que es lo común. Lo que recomienda la gente de Xamarin es que para aplicaciones usen este formato que vimos recién, es decir, un proyecto con código compartido y add con los links. ¿Por qué dicen esto? Porque de otra forma empiezan a volar las interfaces. Y cuando vuelan las interfaces está bueno, pues está todo desacoplado, qué sé yo, pero lo que ellos se dieron cuenta en base a sus observaciones es que hay demasiadas clases que no hacen nada. ¿Está bien? Entonces uno empieza a tener muchas clases. Podés tranquilamente agregar una puerta del class library y eso te va a funcionar excelente. Lo que te va a pasar es que vas a decir, bueno, pero esto justo en esta plataforma lo necesito y no lo tengo, y la puerta del class library no te compila. Entonces, ¿qué tenés que hacer ahí? Agarrás una interfaz, tenés que ir a cada uno de los proyectos concretos de implementación, escribir la implementación de eso, abstraerlo con inyección de dependencias o alguna otra cosa porque no lo puedes tener en el mismo proyecto. Entonces, todas esas cosas se pueden hacer, pero te complican la vida a la hora de estar creando una aplicación. Ahora, si ustedes van a estar creando un componente reutilizable, lo que les recomiendo es exactamente lo contrario. Shipen una DLL, que es esta Portal Class Library, y usen eso para distribuirlo, por ejemplo, con el Xamarin Component Store. ¿Se entiende? Hay una pregunta acá, perdón.
Ahora que Microsoft está con Xamarin, como anunciaron esta tarde, yo casualmente lo uso hace bastante y siempre estoy luchando con el tema de la licencia, porque la parte de Visual Studio te dura, creo que un mes dura ahora. Justo ayer me llegó el mail de que me quedan todavía. Y estoy queriéndolo vender acá a la empresa para empezar a utilizarlo mientras se ponga. La empresa tiene, ¿me entiendes? Tiene un soporte más grande.
Para esto voy a dejarlos con Ariel Shapiro, pero la pregunta era...
entiendo que la pregunta tiene que ver con qué es lo que ocurre a nivel de licencias para usuarios como el tuyo, ¿cómo es tu nombre?
Lucas Álvarez.
Para usuarios como Lucas Álvarez o su empresa que tienen cuenta de MSDN. En el caso de usuarios de MSDN hay descuentos, ¿sí? No me aventuro a decir un número, no porque no quiera, sino porque no sé exactamente cuál es ese número y si dependiendo de qué tipo de, o accediendo a qué tipo de licencia, digamos, de Xamarin. Pero eso está dentro de los datos del portal de MSDN, ya tenés acceso a un código para descargarte alguna licencia, digamos, de Xamarin con descuentos. No sé cuál, hay que revisar más en detalle cuáles son, ¿sí? Pero hay como parte de esta sinergia, digamos, de un lado y del otro, la idea es beneficiar quienes ya son partners, digamos, de Microsoft o son parte de la red de desarrolladores de Microsoft que tengan ciertos beneficios para adquirir esta nueva herramienta.
Hay una pregunta acá, después allá, después allá.
Si vas a usar alguna base de datos local,
sí.
¿Cómo lo manejas para que, digamos, tener, supongo que usaron bases distintas los distintos dispositivos?
Sí, correcto. Bueno, la pregunta es si vas a usar una base de datos local, ¿cómo hago? Está buena la pregunta, de hecho hay un par de ejemplos muy interesantes que ya tiene Xamarin. Tiene uno creo que era con SQLite y otro con AdoNet. Y lo que hacen es exactamente lo que estuvimos viendo acá, es todo el código común que es de acceso a la base de datos que se puede compartir está afuera del famoso SharpIf. Si hay código que no puedo compartir, lo pongo dentro de un if, esa clase la pongo en el proyecto core que vimos antes, y comparto todo el proyecto core y accedo al este database access, digamos. Si querés, después te pasamos un par de links que tienen exactamente esos mismos ejemplos. Después estaba allá y después vos. Ok, mi caso particular es que a mí me gusta Visual Studio porque me sé algunos shortcuts y esas cosas. En la otra son algunos parecidos, otros no. Lo segundo es que todas las cosas que podés hacer en Xamarin Studio las deberías poder hacer en Visual Studio, excepto un bug que me pasó el otro día con COM que me tiraba un errorcito, pero es algo muy chiquitito, digamos. Yo en general no soy adepto a probar cosas nuevas cuando algo ya me está funcionando, en este caso particular, y no me metí en Xamarin Studio, digamos, para probar una aplicación de desarrollo largo.
El foco que tenemos desde el punto de vista de Microsoft y sobre todo en Visual Studio es garantizar la rica experiencia, seguir garantizando, digamos, la rica experiencia del IDE que ya conocen, que vieron las capacidades nuevas, sin perder el foco en la plataforma Windows, digamos. O sea, lo bueno que tenés usando Visual Studio es que seguís pudiendo desarrollar estas aplicaciones, no solamente en plataforma, digamos, Windows Phone, Windows Store, en el escritorio, sino también en la web, como vimos, y reutilizar estas cosas también para estas dos nuevas, digamos, plataformas, en el caso de Visual Studio, como iOS y Android. Por eso el foco que tenemos es poder garantizar esta experiencia rica, seguir teniéndola también desde esta plataforma. Sí.
Perdón, pero solo esto sería integrable a partir del Visual Studio 2013.
Sí.
En caso de que tenga el 2012, tengo que pensar entonces en el IDE de Xamarin como
sí. Nativo. Claro. O sea, la integración con Xamarin se da desde Visual Studio 2013. Es una funcionalidad de Visual Studio 2013.
Para integrar las soluciones de Visual Studio 2012 al 2013... es casi transparente como fue en 2010.
Sí, acá me preguntan si para migrar las soluciones de Visual Studio 2012 a 2013 es transparente. La respuesta es sí, después dependiendo de qué tipo de solución. Por ejemplo, o sea, una aplicación web, por ejemplo, te diría que es straightforward, es transparente. Lo mismo con una aplicación de Windows Phone 8, por ejemplo, ¿sí? Y así, de escritorio, consola y demás. Hay algunas en particular, sobre todo la de Windows 8, la de Windows Store, que a partir de Visual Studio 2013 soporta Windows 8.1. Entonces vos cuando levantás la aplicación, una aplicación que hiciste en Windows Store del 2012 y la levantás en el 2013, te da la posibilidad de migrarla a Windows 8.1.
¿Sí? Clic derecho, migrar.
Uh-huh. BlackBerry queda por fuera de todo esto.
En este caso, Xamarin no cuenta con, ¿verdad? Con soporte para BlackBerry. Claro. Sí.
Señor. Vos compras la licencia de Visual Studio 2013. Xamarin está incorporado, pero no incluye licencia, cuando lo
pides. Exacto. O sea, vos... La pregunta es si al usar Visual Studio 2013, que ya viene con la funcionalidad de Xamarin, si la licencia también de Xamarin está incluida. La respuesta es no. El usuario de Xamarin, que hay distintos tipos de usuarios con distintos tipos de... desde gratis y después hay distintos tipos de rangos, eso no está incluido. Ese usuario de Xamarin, vos te lo tenés que crear, por un lado, para usar la funcionalidad y poder desarrollar aplicaciones de iOS y Android desde Visual Studio.
¿Qué pasa con Visual Basic? ¿Se incorporará más adelante o es como que discontinúa Visual Basic en
IDE? La pregunta es ¿qué pasa con Visual Basic? Honestamente no tengo idea porque esto es una cuestión de Xamarin concreto. ¿A qué voy con esto? La clave de Visual Basic no está en mono. Está bien, hoy por hoy, hasta donde yo tengo entendido, Mono funciona abajo de C#. No hay forma de que funcione abajo de Visual Basic hoy. Entonces, eso, honestamente, no soy un ducho del tema en cuanto a, bueno, si estos señores están realmente creando otro proyecto. Sé que tienen un par de plataformas distintas, pero no sé, por lo menos desde el punto de vista tecnológico, sé que no funciona hoy por hoy. No sé desde el punto de vista de la visión de negocios, no sé si...
No, yo no tengo nada para crear. O sea, desde el punto de vista de Xamarin, lo que soporta hoy es C#. Sí, y no further comments. Tenemos 3 minutitos.
Bueno, ¿quieren verlo otra demo?
Pará, así cortamos las preguntas, así después se editan 3 minutos. Preguntas, última pregunta. Genial. Sí.
Vuelvo un poco atrás. Sí. Aplicaciones nativas. Todo lo que es, digamos, responsive del lado de desarrollo web. Nosotros estamos más por el lado web que nativo. Y la pregunta es, ¿cómo haríamos? Estamos investigando varias herramientas y analizando para migrar cierto código viejo que uh-huh. se ve mal en dispositivos que se ve, pero mal. ¿Cuál sería un consejo para empezar a implementar ciertos cambios? Hay varias de las cosas que hablabas de Bootstrap y demás que empezamos a usar. Bueno, ¿qué consejo nos podrías dar para ver cómo migrar de HTML con cierta metodología vieja o componentes viejos para la nueva tecnología?
Bueno, la pregunta es cómo migrar de HTML con algunas prácticas un poco más viejas o tecnología un poco más viejo a nuevas versiones de, por ejemplo, HTML5, CSS3 y eso. ¿Quieres responder vos? ¿Respondo yo?
En realidad, bueno, depende de cada aplicación en particular. O sea, tenés que evaluar, digamos, primero es... No podés primero pretender que tu aplicación web funcione perfecto en todos los dispositivos. Lo que te conviene hacer es ir encarando de a uno. O sea, decir, bueno, tengo mi aplicación web que funciona bien en desktop y vamos a hacerla funcionar primero bien en Windows Phone. Y bueno, ir incorporando esos dos features que yo les mencioné, el de Adaptive Rendering, y más que nada combinando, donde van a encontrar más riqueza, si quieren, es en la parte de Display Modes. Y básicamente con esos dos features lo que van a poder hacer es definir, una vez que entiendan qué quieren mostrar, primero tienen que entender bien qué quieren mostrar en cada una de las plataformas. O sea, y eso va a depender de sus usuarios y cómo esperarían que se vean. Y en base a eso deberían empezar de a una, o sea, empezando con la versión de Phone, por ejemplo, de Android, de iOS, y por ahí ya empezar a decir, o sea, si te detectás que te están browseando desde iOS y Android y no soportás, mandar un mensaje al usuario diciendo, mira, todavía no está soportado, solamente soportamos desktop y Android. Y hacerlo más progresivo, digamos. No tratar de hacer salir con todo, sino de a poquito. Ah, ok. Sí.
En Microsoft ya, con Explorer 11 ya empiezan a llamar por soporte, que hay cosas que la veo, que no la veo. Entonces, tenemos mucha gente con Explorer 8, 9, algunos
sí.
Y varios que empiezan a llamar con el 11, ya hay cosas que la ven distintas. Entonces, vamos a trabajar un poco para al menos ser compatibles con Chrome, y que ya ahí está la par con 11. Pero bueno, hay cosas que nos quedan viejas, con mucho Explorer 8 y 9 dando vueltas.
Sí.
Sí. Hay una guía, Patterns and Practices, es la que yo conozco, pero hay un montón más seguro. Patterns and Practices, Microsoft hizo una guía de aplicaciones web y eso, y estaban estos temas que eran Graceful, no me acuerdo qué, hay una palabra más ahí, y Progressive Enhancement, esas dos cosas. Y esa guía habla un par de estas cosas de, bueno, a ver, ¿cómo me conviene? ¿Qué hago? ¿Empiezo primero por uno y a los otros le hizo que no? ¿O al revés? Es HTML plano y después sumo en los que se puede. Pero ese, el approach que dice Marian es exactamente eso. Es bueno, para uno de los dos lados tengo que ir. Hago el Pareto, veo cuál es el 80% de los usuarios y elijo esta plataforma.
Bueno, como para ir cerrando, la verdad que muchas gracias por la atención. Muchas gracias a la gente de SADWORKS, en particular a Mariano y a Damián. Espero que lo hayan disfrutado. Cualquier otra pregunta que haya quedado picando la podemos ver después. Sí, cómo no. Bueno, y muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? Buenas tardes.